Momento Económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presenta
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.
Acompáñenos.
Producción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, hoy jueves 23 de agosto de 2012. El tema que abordaremos el día de hoy es problemática del sector industrial en México y la estrategia necesaria. Para ello contamos con la valiosa presencia de nuestros compañeros, los doctores Irma Portos Pérez y Bernardo Olmedo Carranza. Bienvenidos, compañeros.
Muchas gracias.
Muy buenos días. Nuestros teléfonos en el estudio, 55-36-89-89, con cuatro líneas. Para comunicarse desde el interior de la República, tenemos el teléfono Lada sin costo 01-800-505-2688. La dirección de correo electrónico para que nos manden sus mensajes es una sola palabra, momentoeconomico@unam.mx. Irma Portos Pérez es doctora y maestra en estudios latinoamericanos por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y es licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Economía. Irma Portos también es licenciada en Economía por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es miembro del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, adscrita a la Unidad de Investigación de Economía Industrial. Es catedrática y tutora de la Facultad de Economía de la propia Universidad Nacional Autónoma de México. Entre sus publicaciones destaca La industria textil en México y Brasil, Dos vías nacionales de desarrollo industrial y Las industrias audiovisuales en México y Brasil, que está en prensa. Bernardo Olmedo Carranza tiene estudios de doctorado en Sociología y es licenciado en Economía por la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente es investigador del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, dentro de la Unidad de Economía Industrial. Uno de sus proyectos de investigación, que es Política Industrial y Tecnológica para Micro, Pequeñas y Medianas Empresas en México y América Latina, ha sido inspiradora de varias obras, porque ha publicado Crisis en el Campo Mexicano, Políticas Industriales y Tecnológicas para Pequeñas y Medianas Empresas, Experiencias Internacionales, Industrialización y Sector Externo en América Latina, el caso de México. Es coautor del libro ¿Tiene México una política industrial? Y hay un libro colectivo que en el que participan ambos invitados del día de hoy, que es, como no se sabe estrictamente el título, es sobre política industrial en México, un estudio comparativo con Brasil, China y Corea del Sur. pues felicidades que ya está por salir.
Muchas gracias.
Bien, en los días 29 y 30 del presente mes de agosto tendrá lugar en el Instituto de Investigaciones Económicas el séptimo seminario de Economía Industrial, que en esta ocasión tendrá como tema central estrategias y propuestas del sector industrial para el nuevo sexenio, un balance. Es por ello que el día de hoy, bueno, contamos precisamente con la presencia de ellos para que nos expliquen en términos muy generales las líneas y los objetivos, y así como la estructura de dicho evento académico. Irma.
Bueno, buenos días. Gracias por la invitación. De nueva cuenta estamos aquí con mucho gusto en el programa compartiendo algo de nuestro trabajo en el instituto. Pues efectivamente tendremos este seminario, que sería la séptima versión, o sea, el séptimo año que lo realizamos como unidad de investigación, y lo abocaremos justamente a tratar de debatir y dar a conocer lo que se está planteando en términos de la necesidad de una estrategia y algunas propuestas concretas para el sector industrial.
Muy interesante.
Y haciendo un balance, desde luego, del trabajo que hemos venido realizando y de la insistencia que hemos venido haciendo en términos de la necesidad de una política industrial activa que ayude a reindustrializar a nuestro país.
Perfecto.
El seminario pues tendrá el objetivo, ¿verdad?, de hacer un balance justamente en donde veamos de dónde hemos partido, cómo está la situación actual y hacia dónde se puede avanzar. Para ello pues contaremos también con un grupo importante de empresarios que con mucho interés han estado cerca de nuestro trabajo y de los cuales tenemos una retroalimentación permanente. Eso será para nosotros algo muy importante, así como la presencia de algunos funcionarios, algunos especialistas en política comercial hacia el sector industrial.
Muy bien.
En la unidad trabajamos desde hace varios años algunos sectores. Creo que Bernardo, como representante de nuestra unidad, trae un listado de las investigaciones que hemos realizado, los que estamos integrados en este grupo de investigación.
Bernardo.
Sí, buenos días, muchas gracias, Irma, por la invitación. Igual, con el gusto de siempre estar con ustedes y con nuestro auditorio. Pues sí, ciertamente, como dice Irma, tenemos pues ya un buen rato trabajando agrupados en una unidad de economía industrial, una unidad de investigación. A lo largo del tiempo, pues esto ha ido dejando frutos, porque, bueno, como ya mencionaba Irma, estamos ya en la séptima versión de nuestro seminario. Y, bueno, tenemos nosotros una plantilla de aproximadamente 8 o 9 investigadores, que están realizando y que estamos realizando diversos proyectos. Y yo me permitiría esbozar así a grandes rasgos más o menos cuáles son, más que los proyectos, las grandes líneas de investigación que se están trabajando. Porque, bueno, dentro de estas líneas de investigación, cada quien ha estado trabajando cosas muy particulares, proyectos a corto, mediano y a largo plazo. Digamos que hay temas como el impacto del modelo neoliberal en la industria latinoamericana, el caso particularmente de México. Otras líneas, que es la industria automotriz en México, o la industria manufacturera en México y las empresas transnacionales, lo que es empleo femenino y mercado de trabajo, incluso empresarios migrantes mexicanos en Estados Unidos. Uh-huh. Es una derivación de los planteamientos que se hacen a nivel nacional, pero que no evade uno la realidad de lo que está sucediendo con estos migrantes que se van particularmente al mercado norteamericano, ¿no? Y que allá se vuelven empresarios particularmente exitosos, además, curiosamente.
Pues, curiosamente, bueno.
Otras líneas son fragmentación productiva internacional en el sector bienes y en el sector servicios. Otros son la industria de confección, otros estudios sobre las micro, pequeñas y medianas empresas, sobre la industria siderúrgica, estrategias y competencia de las industrias eléctrica, electrónica y automotriz ubicadas en México y China. Otra sobre productividad industrial y estrategias de política industrial y determinantes de la competitividad regional de México y América Latina. Una más es consecuencias para la competitividad de la economía mexicana y la inserción del sector industrial en las cadenas internacionales de valor. En el caso, bueno, de Irma, ya diste una semblanza más o menos de ella, pero bueno, podríamos decir que ella ha estado trabajando durante muchos años la industria textil y en un tiempo para acá industrias de la cultura y la información en México, pero también con sus estudios comparativos que ha estado realizando con Brasil particularmente. Y en mi caso también particular, bueno, he estado trabajando esto de las políticas industriales y tecnológicas para pequeñas y medianas empresas en América Latina y el caso de México. Y bueno, incursioné también, he estado incursionando y sigo trabajando por ahí en la política industrial en Corea, y política industrial y tecnológica en Corea del Sur. Y un tema por ahí que de alguna manera también está vinculado y que tiene que ver también con los mercados migrantes mexicanos en Estados Unidos.
Pues bueno, es amplia la gama. ¿Sí? Y esto se ve reflejado en el contenido seguramente del evento. Exacto. Es decir, habrá mesas que aborden... quizá por cada uno de ustedes, de acuerdo con su vocación por el tema, estos temas que tienen ahora trabajando. Es posible, ¿no? Sí, Irma.
Bueno, la modalidad de nuestro seminario en esta ocasión, dado que tenemos dos invitados muy especiales para, ¿sí?, para dar conferencia magistral, uh-huh, al rato doy un panorama de cada uno, la modalidad será que la unidad... como grupo de investigación, con base en un documento conjunto, demos a conocer una visión del estado actual del sector industrial mexicano, con sus tendencias actuales y la problemática y algunas propuestas. Entonces vamos a partir de más que de ocupar cada uno un espacio particular para exponer alguno de estos temas, se intentará hacer un panorama conjunto que posibilite, asimismo, hacia las conclusiones finales, derivar en por propuestas de política industrial en este nuevo contexto de nuevo gobierno.
Muy interesante.
Vamos a ver qué tal hay receptividad de los hacedores de la política. Esperamos que ahora sí. Los invitados especiales son un funcionario importante de la Asociación Brasileña de la Industria Textil, con el cual hemos tenido intercambio. Muchas de las investigaciones que yo he realizado han sido también en cámaras empresariales en el propio Brasil. Mm. Y este Haroldo da Silva, que es gerente de estudios económicos de la ABIT, estará con nosotros, inaugurará con una conferencia magistral y él nos va a hablar de la política industrial en Brasil y el impacto, sí, en este sector. Claro. ¿Por qué es importante? Porque ya hemos visto que hay ahora presencia de empresas brasileñas en Puebla, por ejemplo, sí, en donde era una región tradicionalmente textilera, y que con toda la debacle de la pérdida de producción de insumos, etcétera, muchas de estas grandes plantas dejaron de abastecer a la cadena. Uh-huh. Y resulta que ahora ya hay empresas, como en este caso brasileñas, que están instaladas produciendo los insumos que antes se producían. Entonces, uh-huh, es algo novedoso, interesante, y sujeto a que hagamos una investigación más amplia, porque el dinamismo en el que se está moviendo el sector, pues es tal que complica un poco el hacer una visión desde el taburete, desde el gabinete, el escritorio, sino que hay que ir también a la investigación de campo.
Eso es perfecto.
Entonces, esta es una oportunidad de dialogar con uh-huh, una persona de esta calidad en cuanto a la visión comparativa. Y tendremos también la oportunidad de tener una conferencia magistral el jueves 30 por la mañana de un ingeniero, funcionario importante, el ingeniero Adolfo Perales, quien viene de la compañía Parras, y viene de Parras, Coahuila, viene a exponer lo que se ha hecho en términos de innovación tecnológica con fibras ambientales, para fibras ambientales, uh-huh, del sector. Él nos va a hablar de esas innovaciones de las cuales también tenemos poco conocimiento hasta que vamos nosotros trabajando en otros ámbitos y vamos descubriendo que hay una realidad que desconocemos, que no está en las estadísticas y que no está muchas veces todavía en los estudios. Entonces, estos dos invitados serían algo muy importante en la modalidad que ahora estamos proponiendo.
Muy bien, me parece muy interesante el evento. ¿Querías agregar algo, Bernardo?
No, simplemente hacer, de alguna manera, recalcar que la última sesión la cerraremos con una mesa redonda justamente con empresarios, un poco de lo que había hablado ya Irma hace rato, empresarios nacionales, precisamente, particularmente pequeños empresarios, tanto de Canacintra como de la NIT, que es una asociación independiente de empresarios, ¿verdad? Lo cual, efectivamente, han sido ya invitados nuestros desde hace dos versiones anteriores.
Muy bien.
Y la verdad es que es muy interesante porque esto nos permite a nosotros como investigadores de buró, digamos, aunque también se hace, hacemos trabajo de campo, conocer la realidad directamente de ellos, conocer sus plantas, conocer las problemáticas así del día a día, incluso que van formando todo este, digamos, esta amalgama de complicaciones que se le presentan particularmente al pequeño y al mediano empresario, ¿no?
Claro, claro, y que es en este país, pues es realmente el país de pequeños y medianos empresarios. Es la mayoría.
Particularmente pequeños empresarios. Es,
y hasta es micro, ¿no?
Micro, particularmente.
Así es. Bueno, pues es que en realidad este es un evento muy importante, yo los felicito por ello. Qué bueno, pero antes de abordar pues los temas de que nos interesan para este programa, vamos a hacer un pequeño corte musical y regresamos.
Está escuchando Momento Económico.
El Instituto de Investigaciones Económicas, la Asociación Mexicana de Ciencias para el Desarrollo Regional, Asociación Civil AMESIDER y Regional Science Association International invitan al público en general que estén interesados en los problemas del desarrollo regional al primer Congreso Iberoamericano sobre Desarrollo Regional, Posicionamiento Mundial y Estrategias, y al 17º Encuentro Nacional sobre Desarrollo Regional en México, AMESIDER 2012. Los eventos tendrán lugar del 3 al 6 de septiembre de 2012 en el Palacio de Minería, en el Centro Histórico de la Ciudad de México. La entrada es libre, siempre que no requieran constancia de asistencia. Para mayores informes, como horarios y programas de mano, comuníquense al teléfono 5623-0100, extensión 42449, del Instituto de Investigaciones Económicas, o bien consultar la página www.amesider.org.mx.
El teléfono en cabina, 55-36-89-89. Continuamos en Momento Económico.
Bueno, ahora que han hablado ustedes sobre este interés que tienen en particular sobre el estímulo que pudiera recibirse de todo orden, ya sea del orden de política pública, pero también de los de las inventivas o incluso de la iniciativa privada en torno a cómo volver a rehacer, porque este es el hecho en México, de reestructurar, digamos, propiamente la planta productiva nacional. ¿Cuáles son hasta el momento, según lo que tienen estudiado ustedes, las estrategias que se han, bueno, instrumentado en este sector industrial en el país?
Bueno, una de las estrategias, digamos, que se han delineado durante los últimos años, ya más de 20 años, fundamentalmente tienen que ver con la apertura. Apertura comercial, tienen que ver con la política comercial hacia el sector industrial, que quiere decir fomento a aquellos sectores exportadores que estén en condiciones de hacerlo, y ya sabemos que son, entre comillas, los sectores exitosos, como serían la automotriz, el electrónico y de alguna otra medida en su momento en la industria del vestido. Se ha corroborado que esa política tan solo orientada hacia la exportación es el villano de la comedia. O sea, es la parte negativa, sin que esto quiera decir que no se tenga una política de exportación, sino que paralelamente a una política de exportación tiene que haber una política de importación, asunto que no lo hay, porque la política de importación ha residido fundamentalmente en la apertura, en la apertura indiscriminada, en donde los pequeños y medianos empresarios han quedado a las manos de los competidores extranjeros, fundamentalmente sabemos, chinos, que han invadido nuestro mercado de todo tipo de productos. Digamos que eso es algo reiterado, uno lo revisa en los diferentes discursos de los sectores que comprenden el gran sector industrial, y todo mundo o la mayor parte de los productores van a estar cuestionando el hecho de que se les ha dejado sin ninguna protección interna.
Efectivamente.
Y ese perfil lesivo es el elemento fundamental que hay que modificar.
Es decir, esto ha sido, en opinión de ustedes, una estrategia no digamos equivocada, porque como dice Irma, hay que producir, bueno, excedente, que el excedente sea el que se coloque, no dedicado exclusivamente para la exportación. Esto, bueno, de alguna forma ha acabado, digamos, con la planta industrial preexistente. México en los años 60, 70 levanta una planta industrial más o menos importante, diría, y manufacturera en mucho, que fue básicamente cancelada. Entonces, podría decirse que la estrategia nueva tampoco es necesariamente el éxito, como dices tú, sino más bien el villano de la película, porque está acabando con lo que queda de la iniciativa privada nacional, ¿verdad? Es decir, aquella que se dedica no solo a exportar, sino a producir para el mercado interno. Y esta es la micro, pequeña y mediana empresa. ¿No es cierto, Bernardo? Entonces, en este momento, ¿cuál sería la estrategia a seguir por parte, por supuesto, de una política pública? Porque si no existe este estímulo de una política pública, por sí solo el sector privado tiene poca, confianza en que pueda tener éxito. ¿O qué es lo que tú opinas, Bernardo?
Bueno, sí, mira, yo creo que aquí, como ya mencionaba Irma, el sector exitoso, porque al final de cuentas si ha habido alguien exitoso, pero han sido las empresas transnacionales, ¿no?
Bueno, sí.
Y exitosas también aquellas empresas pequeñas y medianas, que son las que exportan hacia México los insumos que van a utilizar estas empresas.
O sea, son cadenas de las transnacionales.
Exactamente, estamos hablando del éxito que el modelito mexicano ha propiciado, pero para fines externos y extranjeros, ¿no?
Efectivamente.
Aquí la cuestión es cómo darle la vuelta. Yo no planteo la idea de vamos a abandonar los patrones actuales, hay que utilizarlos en beneficio propio, eso sí. no embonarnos, no quedar así precisamente, ajustarnos a los requerimientos de las empresas transnacionales, porque es lo que han hecho los gobiernos mexicanos en los últimos años, en las últimas décadas. Hemos hecho clic justamente con las políticas y las estrategias de las transnacionales, en sus estrategias precisamente de segmentación de la producción, que es lo que le ha dado a la planta productiva justamente ese punto negativo, ¿no? La cuestión es cómo darle o cómo empezar a dar el giro en ese sentido, ¿no? Y ahí es donde efectivamente la política comercial debe ser reorientada precisamente. Yo me acuerdo en los años 60, en el gobierno de López Mateos, no sé si ustedes lo recordarán, empezaron a venir las empresas armadoras de autos norteamericanas. Y en aquella época López Mateos emitió un decreto por el cual se obligaba a las empresas transnacionales a incrementar el contenido nacional en el ensamble de las empresas. Y se les olvidó eso. Es algo que hay que hacerlo y es algo que están haciendo las economías emergentes en otros lugares.
Efectivamente.
Es decir, vamos a negociar con la inversión extranjera directa para que venga, pero que también que trabaje para
beneficiar. Para incentivar lo que se produce internamente.
Exactamente.
¿Sí?
Entonces hay que exigirles que haya, vamos, quizás de manera progresiva una incorporación de la planta productiva nacional para la proveeduría de esas empresas, ¿no?
Claro
que esto implica igual toda una serie de políticas. Es decir, la política industrial por sí sola es difícil de definir si no va acompañada de toda una serie de políticas públicas más.
Así es.
La política comercial es importantísima en ese sentido, porque hasta la fecha nuestra política industrial, si es que ha existido, que ha sido prácticamente una política desindustrializante, ha estado definida fundamentalmente por la política y de fomento que el gobierno mexicano le ha dado a ese sector exportador maquilador.
Así es.
Prácticamente liderada por las transnacionales. Que hay que darle también impulso a la política de financiamiento. Ese es fundamental, porque el financiamiento a la pequeña y la mediana empresa pues ha sido, vamos, nosotros conocemos el sector hace muchos años y pues sí, dicen los banqueros, aquí hay recursos, pero el problema es que consíguelos, ¿a qué precio? ¿Con qué garantías?
Ese es un gravísimo problema, el financiamiento.
Exactamente. Sí. Y bueno, luego se dice que no tenemos las cantidades necesarias para poder financiar el desarrollo. Pues claro que lo hay. Pero aún así, podría incrementarse mucho si, por ejemplo, hubiera una política de fomento al ahorro. La política de fomento al ahorro en México desapareció hace muchos años.
Sí, pues desde el momento en que no tienes para el ahorro.
Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que eso, de alguna manera, justifica y ha justificado para estos gobiernos la necesidad de recurrir a fondos y a recursos extranjeros para financiar el desarrollo. Entonces, es un sinsentido, ¿no?
Sí.
Es justamente todo lo contrario que han hecho las grandes economías emergentes, que la han hecho bien, ¿no?
Sí, que tienen ahora éxito.
Exactamente. Es decir, una de sus grandes políticas ha sido, por ejemplo, en el caso de Corea del Sur, ha sido el fomento a su política de ahorro interno. Por eso es que también dependen no tanto del financiamiento externo y tampoco dependen tanto de la proveeduría extranjera. Es de los que menos dependen de la proveeduría extranjera. Y sí, han creado justamente con sus políticas públicas todo el entorno propicio para que sea la economía interna, el sector productivo interno, el beneficiado en esto. Así de sencillo. Y los resultados están ahí a la vista, ¿no?
Claro.
Totalmente visible.
Así es. Estos grupos de países exitosos que son los BRICS ahora, ¿verdad? Están poniendo el ejemplo de lo que sí se puede hacer sin necesidad de sacrificar tanto, porque aquí ha sido un vano sacrificio realmente de las plantas productivas nacionales, de la experiencia que se tuvo en encadenamiento productivo, etcétera. Es como haber borrado toda esa experiencia y bueno, que fue una experiencia hasta cierto punto exitosa, aunque no se terminó, que esto hubiera sido lo ideal, bueno, iba por el camino correcto. Se atravesaron algunos problemas, sobre todo de mala, yo pienso, ¿no?, de mala estrategia integral, digamos, económica. Porque como tú dices, no solamente una política pública para el comercio o una política pública para la industria, tiene que ser al mismo tiempo. Y bueno, habría que ver que se necesita básicamente una política de finanzas públicas o unas finanzas públicas distintas. Es decir, una política de gasto, de inversión, en que la inversión gubernamental sirva de arrastre a la privada. Y esto, hasta este momento, está como cerrada la puerta para que esto ocurra. Vamos a hacer otra breve pausa informativa y musical y volvemos.
Está escuchando Momento Económico por Radio UNAM.
El Instituto de Investigaciones Económicas, en el marco del 32º Seminario de Economía Agrícola, convoca al Premio Anual de Investigación Dr. Ernest Feder 2012. El tema a desarrollar: la escasez de alimentos básicos en México. Podrán participar trabajos de investigación inéditos, presentados en forma de artículos individuales o colectivos relacionados con el tema del 30º Seminario de Economía Agrícola. Para consultar las bases, los interesados deberán comunicarse a los teléfonos 5623-0100 y 5623-0141 de la Secretaría Académica del Instituto de Investigaciones Económicas, o también ingresar a la página electrónica del instituto www.iiec.unam.mx.
El teléfono en cabina es el 55 36 89 89. Continuamos en Momento Económico.
Muy bien. De acuerdo con las cifras oficiales proporcionadas por el INEGI, al parecer durante el año 2011 la actividad industrial se incrementó en casi un 4%. Debido al desempeño favorable en 3 de los 4 sectores que la integran: la electricidad, agua y suministro de gas, productos al consumidor e industrias manufactureras y de la construcción. ¿Es esto cierto en su opinión y de acuerdo al seguimiento que ustedes realizan del desarrollo de la actividad industrial del país? Irma.
Bueno, vemos con aliento, pero también con interrogación, este crecimiento. ¿A qué obedece? Definitivamente sí, parece ser que el sector industrial del primer semestre del año 2011 a 2012, al primer semestre de 2012, muestra una tendencia ligeramente ascendente con respecto a los años previos, en donde hubo comportamiento negativo en casi todas las ramas industriales. Ahora, Nos interrogamos a dónde viene este crecimiento y que casi justamente se registra como del 4%. Uh-huh. Fundamentalmente está dependiendo de la industria de la construcción, según las mismas cifras oficiales, uh-huh. en donde sí podemos constatar que efectivamente la actividad de la construcción es una actividad dinámica y que ha estado presente porque sabemos que depende mucho, pues, tanto de la política pública, son las obras públicas, uh-huh. Como de la construcción inmobiliaria. Todo esto, estos fondos de los trabajadores del Infonavit y muchos de los trabajadores del Estado que están orientados a la construcción de vivienda familiar, tanto individual, como dicen, como multifamiliar. Y si vemos que hay una cantidad interesante de construcción en donde participan fundamentalmente constructoras privadas, eso lo dejamos aparte. Pero lo interesante del sector de la construcción es que es un acelerador. ¿Por qué? Porque demanda no solamente mano de obra, uh-huh. aunque pues sabemos que
bueno, es generador de empleo y esto es ya
exacto, una mano de obra de todo tipo, desde trabajadores altamente calificados como son los ingenieros mexicanos, uh-huh. en donde pues empresas como ICA sabemos son empresas exitosas y grupos industriales muy poderosos que no solamente participan en el mercado mexicano, uh-huh. sino en otros países con ingeniería civil y con nuevas tecnologías de la construcción. Y eso hay que tenerlo en cuenta porque a veces tendemos a no ver que hay espacios o hay sectores que son muy importantes para México. Claro. Bueno, entonces esta industria, sabemos, ofrece mano de obra, o sea, demanda mano de obra, pero todo aquel material de construcción que es producido por una gama muy amplia de industrias manufactureras, como son los cables de conducción eléctrica, los tubos y postes de hierro y acero, los perfiles, la tubería y conexiones de plástico, rígidos, sin soporte, equipo y aparatos,
todo lo que va
de distribución de energía, madera, ¿verdad? Uh-huh. Muchas otras estructuras metálicas, ¿no? Y la industria del vidrio, industria del plástico, industria petroquímica. Entonces, es un acelerador de otras industrias.
Sí, eso es muy importante.
Eso es muy importante. Claro. Ahora, lo que hay que ver es quiénes los abastecen, si son grandes empresas, grupos nacionales o no grupos nacionales. Esa es una interrogación.
Bueno, eso también es.
Es un sector en el que hemos trabajado poco, hay que confesarlo, pero hay que entrarle.
Claro.
¿Por qué? Porque es un dinamizador de un conjunto de industrias que están en la manufactura.
Exacto.
Por lo tanto, sí, en este año, del año pasado para acá, da un crecimiento de 4.7%.
Y que ya es importante.
Y que vemos que sí es posible, por lo que nosotros observamos, incluso en nuestra vida cotidiana, ¿no?
Eso es.
Entonces, ese sería un primer elemento.
Sí. Bueno, de hecho, como dice Irma, y como lo sabemos, los que estamos en esta mesa, el sector de la construcción es un sector fundamental en cualquier economía.
Así,
¿no?
Es un súper indicador.
Y que en México durante muchos años estuvo prácticamente habituallado por empresas nacionales. La apertura ha sido para nosotros el gran
poco
problema.
Más o menos fatal.
Sí. No porque hubiéramos tenido que reabrir la posibilidad de abrirnos, sino cómo abrirnos.
Eso es. ¿Y en qué condiciones? Las formas fueron bastante malas.
Efectivamente. Entonces, bueno, un sector tan importante como es y lo que representa para el mercado interno, pues prácticamente se ha ido abasteciendo de mucho insumo externo, como lo sabemos.
Claro.
Y por el otro lado, bueno, tenemos también otras industrias manufacturas que han sido, digamos que beneficiadas en ese sentido, por desgracia, no nacionales, ¿no? Y una de ellas es precisamente el sector automotriz, que tiene un peso muy importante en la economía mexicana, es decir, es responsable del 4% del Producto Interno Bruto total, y dentro del Producto Interno Bruto manufacturero es responsable del 20%, es la quinta parte del Producto Bruto manufacturero. le pertenece a esto, y es un sector totalmente transnacionalizado, en el que hay aproximadamente alrededor de nueve o diez grandes firmas transnacionales, entre norteamericanas, europeas y asiáticas, ¿no? Y eso es una de las industrias que se ha dinamizado con mayor importancia, no tanto por nuestro mercado, por el mercado interno, porque efectivamente el mercado interno, al contrario, se ha cerrado. Es decir, el mercado interno no está absorbiendo la mayor parte de la producción automotriz, sino es justamente el exterior. Se va el 85% de la producción. Sí, exacto. Por eso los problemas que han surgido en los últimos meses con esto de la aplicación de ciertas políticas proteccionistas por parte de Brasil y por parte de Argentina, en este caso. Por eso México anda buscando mercados en otros lugares. Claro. Muy curiosamente ha crecido mucho el mercado africano. Es el, para nosotros, claro, esto quiere decir, ha tenido un incremento, mira aquí, de 180%, sí, porque antes seguramente les vendíamos un automóvil y ahora les vendemos como 5, entonces eso ya te da un incremento terrible, ¿no?
Claro.
Pero al final de cuentas se sigue concentrando en el mercado norteamericano, fundamentalmente.
Sí, la cosa, ¿no?, es que antes las refacciones era una parte de la producción, bueno, de los insumos de la industria automotriz, que en la que sí participaba mucho México, y poco a poco esta se ha ido como angostando, desapareciendo, pues esto, el fenómeno del desencadenamiento, ¿no? Y que, bueno, es exitosa como tal porque se ubica aquí en el país y da empleo, esto es cierto. Sin embargo, lo que pudiera ser la extensión hacia la planta productiva, pues no existe. Esto sí está un poco triste. Pero ¿qué otra rama podríamos decir que da buenos resultados? Quizá la textil.
Bueno, la textil está mostrando algunos indicadores interesantes, muy ligeros realmente, un crecimiento apenas que está, digamos, despertando de un alertamiento de los últimos años, que la tuvo en crecimiento negativo permanentemente. Ahora creo que está viendo algunos sectores pues que están considerando, los grupos empresariales que están considerando que este era su mercado, que México tenía una cadena integrada, que México producía insumos, que México tiene una experiencia laboral y empresarial muy importante, y que, bueno, la geografía económica nos favorece y nos desfavorece, como sabemos. Pero entre los lados positivos, la recuperación de la propia economía norteamericana, pues tiene sus signos positivos en el mercado mexicano, no hay que negarlo, porque ahora ya hay una, no podemos negar la dependencia cada vez mayor.
Eso es muy verdad.
De México hacia el ciclo económico estadounidense.
Ni modo, esto es bien reconocido.
Así es. Sí. Entonces, entre estos sectores, al parecer, está teniendo un comportamiento interesante, porque por ejemplo, la producción de mezclilla mexicana es de mucho mayor calidad y más demandada que la china en los propios Estados Unidos. Porque en México hay una experiencia tradicional de tecnología y de la propia formas organizativas de este sector,
y hasta la calidad del producto,
que la calidad sea mucho mejor. Y está habiendo un comportamiento muy, digamos, pequeño, pero sí un comportamiento que habría que seguirle la pista, en términos de que sí, incluso el encarecimiento de la producción china está dejando que México vaya teniendo una mayor vinculación
y mayor competitividad.
Así es, claro. Y eso pues no hay que negarlo. Hay otro sector interesante, importante, que es el electrónico informático, como sabemos, que también en mucho está muy ligado al capital extranjero, lo sabemos, claro. Pero que aquí en cuanto a proveeduría y servicios de especialización, también se están generando grupos de ingenieros expertos en este sector, que también pueden favorecer o están favoreciendo pues el dinamismo de ese sector.
Así es. Mira, hay varias llamadas, quiero agradecerlas. Fernando Ziegler, muchas gracias. Jorge Fernández, Rafael Iniestra Pozos, alguna persona, bueno, no tengo el nombre, Esmeralda Arismendi y Sonia Torres. Todos ellos los felicitan, a los invitados y al programa, muchas gracias. Fernando Ziegler dice, la Secretaría de Economía tiene como función apoyar y desarrollar proyectos en beneficio de la economía nacional y con miles de empleados y presupuestos millonarios inician sus funciones. Pero, ¿conocen ustedes algún caso específico de éxito a favor de la economía nacional?
Como no, el sector automotriz.
Bueno, ahí está. No hay que verlo tanto desde el punto de vista de... vaya, que si esto es básicamente transnacional, sino del efecto en la economía interna es importante, ¿no? Entonces ahí quizá la industria automotriz para nosotros es muy importante por esa circunstancia, ¿no?
Sí, ese es un hecho, vamos, fundamental, porque muy curiosamente ya en alguna otra ocasión lo hemos comentado aquí en este espacio. Sabemos que existe el, por ejemplo, el llamado Fondo PYME de Nacional Financiera, que se trabaja junto con el Secretario de Economía. Bueno, pues resulta ser que los principales beneficiarios en algún momento del Fondo PYME no son precisamente pequeñas y medianas empresas, sino las grandes empresas, y son precisamente las empresas automotrices y muy especialmente las norteamericanas, y muy específicamente Ford y General Motors. Sí. A ellos se les ha canalizar ese dinero con el pretexto de que ellos a su vez lo van a canalizar a través de sus proveedores, ¿no?
Sí.
Pero ¿a qué proveedores? Es el problema.
Sí, es complejo. El análisis es complejo porque habría que ver todos los límites y, bueno, probablemente algunos éxitos en función del incremento del PIB. Pero habría que discutir si realmente la desindustrialización ha parado o va en sentido contrario, es decir, hacia lo favorable, hacia extenderse hacia nuevas, pequeñas, medianas empresas que, bueno, con mucho trabajo sobreviven, con mucho esfuerzo se mantienen y casi sin financiamiento. Entonces, esto es, vamos... cabe decir que sin una política industrial apoyada realmente por el Estado, no es posible recuperar lo perdido y menos avanzar en un terreno de globalización tan tan difícil para México.
Claro que sí.
Entonces, hay lugar también a que nos sintamos un poco dudosos, escépticos respecto a la industria. Pero aquí tenemos a dos optimistas investigadores que nos están hablando, bueno, de sus estudios. Y qué bueno, ¿verdad?, que hay probablemente salidas interesantes. Bueno, Jorge Fernández, que felicita a todos. Ay, qué amable. Muchas gracias. Hasta a mí me toca felicitación. Gracias. Rafael Iniestra Pozos dice, México es un país maquilero. La industria es un sector inexistente en nuestro país. Aquí está, pues, el sentimiento, ¿verdad?, de la mayoría de que, pues, esto, vamos, como que no va. Pero, bueno, no seamos tan negativos en ese aspecto. Yo creo que si no ponemos atención, y esto sí es una advertencia para cualquiera que tome el gobierno en el futuro, es justamente levantar la industria mexicana. Levantarla, como se pueda. No solamente eso, sino la agricultura. Entonces, hay dos sectores que hay que hacerlos, primero para el mercado interno, y bueno, pensar en que sí dependemos del comercio y de todo eso. Sí, todos los países, hay una interdependencia en eso, ¿no? Pero bueno, no seamos tan tristes respecto a esto, ¿no? También aquí una persona que habló felicita al programa y a los invitados. Dice, el sector industrial en México nunca ha sido impulsado, ni siquiera en los años 60, pues no contaba con proyectos que buscaran el desarrollo tecnológico que promoviera productos industriales competitivos frente a productos extranjeros. Bueno,
la dependencia tecnológica creo que es un lastre que todavía...
Que todavía tenemos y que...
Eso es innegable.
Vaya, ¿no? Sí, hay muchas fallas y estamos de acuerdo en que no hay mucho espacio para decir que ya triunfamos.
Sí, trabas estructurales.
Sí, pero se podría decir que, por ejemplo, en los años 60, 70, la proveeduría, por ejemplo, nacional de las grandes empresas petroleras y de la Comisión Federal de Electricidad era fundamentalmente nacional. Es decir, era un factor de dinamización de la industria local. Después de la apertura, eso se modificó mucho, ¿no?
Con el desmantelamiento de la planta productiva, también se perdió de vista que incluso se llegó en México a producir maquinaria para el sector textil.
Así es.
Y para otros sectores.
Y industria pesada.
Por el Estado.
También.
Y es que justamente el haber desmantelado todas las empresas del Estado.
Eso fue el gravísimo
error.
Se
acabó con ese proyecto de desarrollo nacional.
La producción de grandes autobuses, por ejemplo, ese Sultana.
Así
pues
es.
Bueno, compite con cualquier autobús como el Volvo o cualquiera de estos. Pero bueno, esto se canceló al cancelarse todo el sector, toda la industria que pertenecía al sector público.
La Fábrica Nacional de Carros de Ferrocarril.
Esto.
Ahora nos sacamos hasta el ferrocarril.
Ya ni siquiera ferrocarril tendrá. Esmeralda Arismendi pregunta, ¿cómo se hacen y quién hace las políticas públicas? A ver, Bernardo.
No, pues pregúntenle a nuestros políticos.
Bueno, desde luego el responsable es el Estado.
Sí, claro.
¿Verdad? Pero
Ahí hay todo un trabajo interactivo, se supone, que debería justamente ser liderado por el Estado y, en ese sentido, el Poder Federal y los poderes legislativos, fundamentalmente, que son los que representan los intereses de la sociedad. Pero bueno, conocemos la realidad mexicana y sabemos que esto no funciona así, ¿verdad? Entonces, bueno, los imperativos extranjeros parece ser que han dominado. Uh-huh. Y esto ha tenido sus resultados bastante nefastos, ¿no? Que hemos ido padeciendo particularmente en los últimos 30 años. Así de sencillo, ¿no? Y de corto.
Sí, ha lugar al escepticismo. Esa es la verdad.
Sí.
Sin embargo, como estudiosos de la realidad nacional y propiamente de la economía para nosotros, es muy importante pensar en el rescate.
Por supuesto.
Es esto, y de eso se trata el programa. Y también se trata de esto, el seminario al cual volvemos a invitar a nuestros radioescuchas. Vayan, todos aquellos que están escépticos, vayan y discutan también dentro del seminario.
Bueno, sí.
Es muy importante, ¿no? Bueno, ¿que pueden los invitados dar un correo electrónico o un número para comunicarse con ellos? Sus
claro
correos
que sí.
electrónicos,
Irma. iportos@yahoo.com.mx. Y en la página del instituto ustedes pueden encontrar más información de nuestro trabajo.
Por favor, visiten nuestro...
Sí, en mi caso es bolmedo@unam.mx y lo mismo, invitamos a que intenten entrar a la página del instituto. Ahí van a encontrar las ligas, todas las unidades de investigación que existen,
claro.
En fin.
Es cierto. Bueno, sí.
Bueno, yo quería agregar algo de cómo se hace una política industrial. Pues definitivamente es una política. Y la política depende de una correlación de fuerzas. Por eso, yo soy de la idea de que no hay que caer en el desánimo, sino al contrario, cuando se habla de una política activa, pues es porque los que integran un sector o una sociedad están activos justamente pidiendo que se reestructure o que se cambie, se modifique un estado de cosas.
Eso es.
Si la sociedad es pasiva, si los empresarios y los académicos y los jóvenes estudiantes y todos somos conformistas, pues seguirá
sí.
así.
Sí.
Somos dependientes.
Así es.
Y
ahora,
así seremos, ¿no?
Seamos también muy claros respecto a nuestra responsabilidad frente a lo que hemos elegido para gobernarnos. Entonces, ahí sí también, bueno, depende mucho de quienes nos gobiernes, de quién forme la gestión administrativa, que son personas como todos nosotros, pero que están encargados y responsables de lo que debe ser la política pública en cada ámbito. Entonces, las políticas públicas son responsabilidad del Estado y de su personal gubernamental, su personal político. Y bueno, si todos creemos, estamos seguros de que nuestro voto puso en el poder al mejor, bueno, estemos tranquilos, ¿no?
Sí.
¿A qué futuro le ven a la industria textil de género de punto?
género
de punto. Específicamente
bueno, esto. Esa es una sección importante y que curiosamente es una como produce calcetines, medias, suéteres, pants de algo de camisetas, fibras, camisetas,
todo.
Es muy amplio y aparte es una, hasta donde yo conozco, es una industria de poca inversión. ¿Por qué? Porque son, hasta donde me quedé, espero que así sea, la maquinaria es, le llaman los telares redondos. O sea, son pequeños telares, no son aquellas...
no requieren grandes espacios.
Grandes espacios, y parece ser que en ese sector particularmente florecen muchas pequeñas y medianas empresas. Aparte, pues no olvidemos que hay tianguis. Y si los que nos gusta andar así viendo por todos lados qué producción y de dónde viene, uno ve que en el mercado, en los mercados de la calle, por decir algo...
En el mercado informal.
En el mercado informal hay una cantidad de medias, calcetines y otros productos que ofrecen al público. Ahora, lo único que yo no sé hasta dónde está en ese mercado ilegal, qué papel positivo tiene, desde luego, dando empleo y ofreciendo productos a bajo precio.
Efectivamente.
Pero no hay retribución.
Bueno, allí la cosa es que tenemos otras políticas públicas no atendidas, como es exactamente que lo que está en la economía informal no se recauda ahí nada. Entonces, una baja recaudación tributaria hace ingresos magros y, por lo tanto, gasto magro, y ahí la llevamos mal, ¿no? Hilda de San Román, muchas gracias por llamarnos. Felicita al programa, a los invitados y nos saluda a todos. Muchas gracias. Aquí hay algo que quiero aprovechar en los últimos minutos, que nos hablen acerca de lo que están haciendo ustedes en relación con un acuerdo que ha firmado nuestro instituto con la Escuela Nacional de Estudios Superiores en León. Entonces, le voy a pedir al compañero Bernardo Olmedo que nos hable de esta relación que existe y de cuál es los objetivos específicos y las carreras más importantes que ha establecido esta Escuela Nacional de Estudios Superiores.
Claro, nuestra universidad atenta también a las necesidades de todo el país, ha creado en los dos últimos años, más bien en el último año, dos unidades de estudios profesionales, de estudios superiores, uno en León y otro más recientemente en la ciudad de Morelia. Particularmente en el caso de León, es una unidad que la Escuela Nacional de Estudios Superiores, ENES, Unidad León, ubicada justamente en la ciudad de León, Guanajuato. Tiene entre sus cinco licenciaturas que tiene actualmente una que es justamente sobre economía industrial.
Muy interesante.
Es muy interesante, sobre todo porque la zona del estado de Guanajuato, que pertenece justamente a la región del Bajío, ha estado, dinamizada en los últimos años, justamente en el sector industrial, en diversas ramas. Una de ellas, justamente una de las sobresalientes, ha sido precisamente la de la automotriz. Pero también sabemos que tenemos ahí
en la región
la industria del calzado, la industria de la piel y otras industrias conexas que son importantes. Y efectivamente, en ese sentido, la universidad, a través y particularmente de esta licenciatura, parece que se ha abocado justamente a atender ese mercado regional. Y bueno, ellos han establecido alguna comunicación con nosotros, hemos generado ya un convenio de colaboración con ellos, precisamente para trabajar con los alumnos, pero también con los profesores, desde dar conferencias hasta participar con ellos en proyectos de investigación.
Pues sépase que, bueno, hay tanto aliento en este sentido, que, bueno, sabemos de estos corredores industriales preexistentes y ahora pues está buscando alentarlos a través de formar cuadros profesionales, y nuestra universidad atenta a eso, pues tiene esta salida interesante. Bien. Santiago Silva quiere que se les diga las fechas del seminario y la sede. 29
y 30 de agosto en el Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, en Avenida Circuito Mario de la Cueva, sin número, muy cerca del Metro Universidad. Estaremos de 10 a 2 de la tarde. Con mucho gusto los recibimos por allá. Se pueden inscribir en la página del instituto por si quieren una constancia de asistencia.
Muy bien. Amable. Pues muchas gracias, compañeros. Los felicito por todo, porque van a hacer este seminario tan interesante, porque han sacado libros muy buenos, y a nuestros radioescuchas su interés y sus llamadas nos nutren. Gracias. Socorro Montes, muchas gracias en la operación técnica. Muchachos de la producción, Santiago y Araceli, como siempre, gracias también. Irma Manrique conduce, coordina y les agradece su atención. Muy buenos días, bueno, sean felices.
Muchas gracias.
Momento Económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presentó
Momento Económico.